buenos días a todos los que nos escuchan por Flaxo Radio. Hoy martes 19 de marzo del 2019, cuando son exactamente las 10 de la mañana con 15 minutos, regresamos a topar temas importantes acá en el programa de Voces Rurales. Hoy tenemos un invitado muy especial, se trata de Lucas Gobner, geógrafo alemán también, que está acá con el programa de intercambio Flaxo. Queremos dar la bienvenida a Lucas, gracias por aceptarnos esta invitación. El tema que hoy trataremos es la ruralidad en Alemania. Lucas, bienvenido.
Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por recibirme, por invitarme y buenos días a todas y a todos que nos escuchen.
Así es, gracias. Yo pechanchi ya llamo macuna, cañucanchi ta uyacuchamanta, caimican, flaxo rayo, caquito yactamantami, uyari conchi. Chinamican, kunan caipunya pica y rimashon mi, ñucanchi cai, aijo kunapa causa y manta, Alemania yactamantami, parla nacuchon. Chinamican, callarishon caipunya pica, parla nacunam. Hoy trataremos el tema de la ruralidad en Alemania en el programa de Voces Rurales. Para un poco empezar con la entrevista, queremos hacer un contexto breve de algunas definiciones de lo que significa la ruralidad, basados en algunos libros. Es importante destacar que no existe una definición única de ruralidad, ya que la noción suele estar en debate siempre. A grandes rasgos, puede decirse que la ruralidad abarca aquellos fenómenos, sucesos que tienen lugar en zonas dedicadas a tareas agropecuarias. Avanzando con la idea, la ruralidad se entiende como el vínculo que establece una comunidad con un espacio rural. A través de esta relación se produce la construcción de un sentido social. Se puede decirse que la ruralidad es una forma de relación entre el ser humano y el espacio rural que implica la valoración del patrimonio y una apropiación de carácter simbólico. La ruralidad de este modo trasciende el hecho de vivir de una zona rural. La idea tiene que ver con las representaciones de las personas que construyen cerca de sí mismas, de sus vecinos, de sus tradiciones y de las actividades que realizan en dicho lugar. Con esta breve introducción, Lucas, quisiéramos que nos hables un poco de qué es la ruralidad, cómo está organizada la ruralidad de Alemania. ¿Qué nos puedes decir de la ruralidad de Alemania,
Bueno.
Lucas?
Primeramente quería empezar con admitir que no soy experto en ese asunto, en ese campo. En Alemania, digamos que podemos decir que vivo en el campo, pero he escuchado mucho acerca del campo, sé un poco, entonces espero que nada más así pueda contestar más o menos las preguntas. Entonces, en cuanto a cómo es la ruralidad en Alemania, cómo se organiza en Alemania, también tengo que admitir que no conozco bien la ruralidad en el Ecuador, digamos, no en el contexto en el que nos movemos ahora. Aún así, supongo que la ruralidad en Alemania y en Ecuador serán un poquito diferentes.
Así es.
Porque, digamos, cuando hablamos de la organización o la cohesión rural en los pueblos, de mi experiencia puedo decir que tal vez vivir en el campo no significa automáticamente estar muy ligado al campo. Hay una diferencia entre vivir en el campo, vivir en un pueblo y trabajar en el campo, ¿no? Entonces, lo que puedo decir es que mucha gente en Alemania vive en el campo, digamos, en lo que allá se define como pueblo. Entonces, poblados de 1.000 inhabitantes, 2.000 inhabitantes tal vez. Y supongo que en esa definición ya variamos del contexto ecuatoriano. Pero la gente que trabaja en el campo, que está ligado con actividades agropecuarias,
Pecuarias.
es mucho más pequeña. Entonces, tenemos allá tal vez un proceso que supongo que aquí también se puede notar en alguna manera, es que mucha gente se sale de la ciudad para vivir en el campo. Los que tengan el dinero para también viajar cada día de los pueblos a la ciudad donde trabajan. Por ejemplo, puedo hablar de mi ejemplo de mi familia. Mis papás son profesores de preparatoria. Y vivimos, mi familia vive en un pueblo de 2.000 habitantes. Pero mis papás directamente no tienen nada que ver con el trabajo en el campo. No trabajan en el campo, tienen un jardín en su casa, pero es más para relajarse como un hobby. Entonces no están cultivando tampoco. Y así siento que mucha gente vive en el campo, pero trabaja en otros lados. En la ciudad más cercana, de unos 20, 30, 40 mil habitantes, o que viaja más. Entonces, siento que eso también influye en como la organización y en la cohesión de los pueblos. Uh-huh. Porque sí podemos decir que la gente en el pueblo se conoce mejor a sus vecinos que en la ciudad. Uh-huh. Entonces, creo que la gente que viva en Quito, en uno de estos edificios grandes, no sé si conocen a todos sus vecinos. En los pueblos es más probable que sepan a esa persona vive allá, trabaja ahí, se llama, tiene tal nombre.
Claro.
Pero la cohesión o la organización rural, siento yo que es más restringido al trabajo. Entonces podemos decir que los campesinos que tengan su área de cultivos de maíz, de trigo o su ganado, entre ellos son más organizados, porque también, bueno, se forman los sindicatos para organizar mejor el trabajo, para defender sus derechos. Lo que también es un asunto muy importante allá, porque en los años pasados, es también un efecto que el trabajo en el campo ya no sirve como antes para alimentar a la familia. Entonces siento que la organización en el campo realmente es más bien ligado al trabajo, por razones profesionales, para organizarse, defender sus derechos, y tal vez porque hay pueblos aún más pequeños que lo que acabo de decir, unos 1,000 o 1,500 habitantes, donde el pueblo se constituye o se forma de unos 5 familias. Entonces allá sí hay cohesión. Pero en el pueblo promedio, digamos, no, vivir en el campo no significa estar ligado en el campo, porque mucha gente se sale de la ciudad para descansar, para vivir más tranquilamente, por el aire, para disfrutar de la supuestamente la naturaleza. Entonces todo lo que sea verde para la gente ya es naturaleza. Sí, entonces no conozco el contexto de aquí, porque los meses que llevo acá desde octubre, la mayoría del tiempo he pasado en Quito. Entonces no puedo decir que ha visto las comunidades, aparte de unos dos ejemplos cuando fuimos de excursión con mis clases. Pero siento que la organización, la cohesión tal vez en Alemania sea mucha más pequeña que en el contexto de aquí.
Así es, gracias Lucas por darnos ese contexto. Entonces, ¿cuál es la característica principal de la ruralidad en Alemania? ¿Qué es lo que principalmente caracteriza a las personas rurales en Alemania?
Eso también es una pregunta difícil. A ver lo que les podría contar. El asunto de la ruralidad realmente está ligado como al tamaño de las poblaciones.
El tamaño de la población.
Digamos, sí. Porque, como ya dije, no se puede decir que cada persona que viva en el campo tenga su terreno, tenga su ganado, esté ligado con actividades de la agricultura. Y siento que también un proceso que se ha desarrollado en las décadas y en los años pasados es que la diferencia entre el modo de vivir en el campo y en la ciudad tal vez ya sean menos claramente separados. Porque mucha gente, muchas personas que viven en el campo, viven en los pueblos, van a la ciudad para trabajar y regresan el mismo día. Entonces, viven en el campo, pero pasan como su tiempo libre allá. También se puede decir que en la mayoría del área del país tampoco tarda mucho tiempo llegar a los pueblos a la ciudad, porque la mayoría de la gente tiene su carro propio. No dependen de mucho de los transportes públicos, entonces es fácil moverse de un lado al otro. Tampoco en todos lados, no me entiendan mal tampoco, por favor. Pero siento que los modos de vivir tal vez ya no se diferencian tanto, porque como mucha gente en el campo también tiene buen acceso al internet, tienen sus productos en los supermercados. Entonces, es como vivir en la ciudad, pero en un tamaño reducido, más chiquito, con menos gente. Pero las diferencias no son tan grandes. Las diferencias de los que podemos hablar, tal vez, la diferencia fuerte entre ciudad y campo es, por ejemplo, a las ofertas culturales. Cuando alguien, los jóvenes quieren salir, se van a la ciudad para ir a los clubs, para bailar, para ir al cine. Como en las ofertas culturales, también como museos, en el campo casi no existen. Sí existen, pero de una manera muy reducida. El trabajo también hay una diferencia, porque en las ciudades la oferta de trabajo es más alta. Por eso mucha gente se va durante el día de campo a la ciudad para trabajar o se mudan de una vez. Mucha gente de mi edad, como a los 25 años más o menos, que crecieron conmigo, se salieron del pueblo para vivir en la ciudad. Entonces, siento que si las condiciones estructurales en los pueblos o en el campo, en las áreas rurales, son diferentes. Pero los modos de vivir, para mí, ya no tanto. Allá, por ejemplo, hay que tener en cuenta que no, el país no se constituye de muchas culturas diferentes. No podemos decir que las culturas en el campo se difieren mucho de las culturas en la ciudad. Tal vez el dialecto es diferente, la manera como hablan es diferente, pero no hay idiomas diferentes. Sí, también hay unos costumbres, por ejemplo, ferias o la convicción religiosa, que en el campo tal vez sería un poquito más fuerte, pero no, de mi percepción, no se siente que se mueven mundos diferentes cuando alguien pasa de un pueblo de 2.000 habitantes a una ciudad de 200.000.
Así es, entonces podemos ver cómo la vida en el campo también tiene sus recompensas, como decías, la recompensa de lo ambiental, ¿no? Uh-huh. Lo verde, lo bonito, entonces el confort también, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú? Alemania, ¿no? Estar organizado la ruralidad, pues, ¿ha fortalecido que exista una nueva ruralidad en Alemania?
Si me podrías explicar un poquito más lo que entiendes bajo el concepto de la nueva realidad.
Nueva ruralidad. Uh-huh. La nueva ruralidad es como, por ejemplo, lo que acabas de decir de que la gente deja las ciudades, ¿no es uh-huh. cierto? Están dejando las ciudades. Entonces, al ver que en pueblos como de 2.000 habitantes se dispone de internet, buenas, uh-huh. Buenas vías de comunicación, existen los mismos servicios que en la ciudad, ¿no es cierto? Uh-huh. A lo mejor no tendrá otro como un centro de museo a gran uh-huh. escala, ¿sí? Entonces, estos servicios que tienen en las ciudades pequeñas, ¿no es cierto? Donde tenemos 2.000 o 2.000 habitantes, esa organización de esos pueblos pequeños, ¿será que ha impulsado la nueva ruralidad de que mucha gente salga de las ciudades y se vayan a vivir en pueblos pequeños, como en tu caso?
Uh-huh. En mi percepción es como un cambio que ya lleva mucho tiempo, un proceso que ya lleva uh-huh. mucho tiempo, que desde hace, digamos, de la mitad del siglo pasado, la gente va poco a poco abandonando el campo. Suena un poquito fuerte, ¿no? Porque, bueno, no es un abandono completo, pero se siente que más personas se van a vivir en la ciudad. Eso también tiene que ver como con el contexto internacional. Mm-hmm. Que, por ejemplo, los campesinos que antes, digamos, era suficiente tener unos 20, 50 cabezas de ganado mm-hmm. para producir leche, para producir carne, para alimentar a su familia, eso ya no es suficiente. Entonces, lo que está pasando allá, tal vez, es que el área total del área cultivado de manera como agricultural se mantiene estable durante las décadas. Lo que pasa es que cada vez son menos gente que trabajan allá. Entonces, porque ya no hay ni la necesidad de tanto mano de obra ni la posibilidad de pagarlo. Porque no es así que trabajen sus campos, ¿no?, de manera manual, sino allá la industrialización también de la agricultura es cada vez más fuerte, ¿no? Porque es la única manera de sobrevivir en el contexto internacional, más o menos ganando su dinero con la agricultura. Entonces, de un lado, ya no hay tanta oferta del trabajo clásico, digamos, en la agricultura. Pero lo que pasa también con ese proceso que mencionaste, que la gente cada vez más dispone de internet, que la conexión digital es más fuerte o se expande hacia los pueblos pequeños. Entonces, personas que trabajan en servicios, que necesitan internet o conexión telefónica y todo eso, también encuentran o pueden encontrar trabajo en el campo dependiendo de las empresas. No sé dónde ubiquen su sede. Entonces, podemos decir que también hay un cambio en las maneras donde pueden trabajar las personas, menos en la agricultura clásica y más en servicios, prestando servicios, digamos. Entonces, por un lado, siento que aún así la oferta de trabajo es más grande en la ciudad. Por eso, no todos, pero mucha gente se sale de los pueblos, sobre todo la gente joven. Eso es algo de lo que yo me doy cuenta, porque la mayoría de la gente con la que yo crecí, e incluso yo, tampoco, ya no estamos en el pueblo. Tal vez en cuanto tengan ya familia, hijos, se quieren como sentar de manera estable, vuelven a regresar al campo, porque ahí disfruten de esos factores, ¿no? También es un poquito más tranquilo, no tan estresante como en la ciudad. La gente busca los espacios verdes, porque como naturaleza originaria no sobra mucho. Entonces todos los campos, los bosques, la gente también disfruta de eso. Pero al mismo tiempo, el modo de vivir de la gente que vive en los pueblos, que vive en el campo, para mí parece cada vez más a la gente que también vive en la ciudad. También, tal vez, también eso también se refleja en los valores.
Gracias, Lucas. Xenamikan, Kashinami, Parlanakushpakatinchik, Alemania, Munta, Himalayetis, Kaipika, Usekuna, Mantami, Parlanakushpakatinchik. Yukanchiktaka, Oito Kunchingmi, Yukanchik, redes sociales, Pikatito Kungi, Twitter, Flaxo Radio, Instagram, Pipish, Maskito Kungimi, Flaxo Radio, China. YouTube, Yukanchik, canal, YouTube, Maskito Kungi, Flaxo Radio. Tuki, Yukanchik, redes sociales, Oito Kungi, Chigmi, Yukanchik, Kai, Martes, Kunja, Kunapi, Parlanakushpakatinchik. Katanachun. Sinamikan kashlami parlanakushpa katinchik ñukanchik kay Quito llaktamantami uyarikunchik Flaxo Radio mantami uyarikunchik. Decía que a todas las personas que nos escuchan por Flaxo Radio nos pueden seguir en nuestras diversas redes sociales como Twitter, @FlaxoRadio, en Instagram también nos puedes buscar como Flaxo Radio, y en nuestro canal de YouTube también puedes descargar todos nuestros videos, nuestras entrevistas y de nuestros programas de la semana. De esta manera continuamos hablando sobre algunas características principales de la ruralidad en Alemania con nuestro invitado Lucas Gobner, geógrafo de profesión. Lucas, ¿puedes también hablarnos algo sobre la ruralidad en sí en Alemania? ¿Está protegido con algunas políticas públicas o es como acá en Ecuador, le dejen así a la libertad que... ¿Cómo es en Alemania?
Allá el contexto político y económico también es bastante liberal. Entonces, puedo decir, hablamos de dos cosas diferentes. Si hablamos de la protección del trabajo rural y de la gente que vive en el campo. Porque el trabajo rural, como ya dije, también por la inserción en el contexto internacional con la Unión Europea, todo el... en el contexto internacional económico, cada vez se vuelve más difícil ganar su dinero con el trabajo tradicional de la agricultura. Entonces, lo que, por ejemplo, se nota mucho en la producción de leche, porque eso es algo en lo que trabajan también muchos agricultores, ¿no? Tienen su ganado, que cada vez, en mi opinión, tiene que ser mayor la cantidad de ganado, porque los campesinos chiquitos con 10, 20 cabezas de ganado ya no es suficiente.
Claro.
Entonces se necesita unos 100, 200 y más, que ya parece más bien una agricultura industrial, ¿no? Porque en muchos casos no hay manera de tener el ganado afuera, que camine en los campos, que tenga pasto fresco, sino están, bueno, claro, no se dice jaulas en el caso de las vacas, pero en sus casas estables, corrales. Ahí están toda esa vida. No simplemente porque sea vaca y viva en el campo y sirve para producir leche, no implica que haya visto el sol en algún momento de su vida. Entonces, en ese caso, el trabajo para sobrevivir, digamos, con el trabajo agricultural es cada vez más diferente, más difícil. Porque los precios de la leche no son arreglados por los productores, sino por las cadenas que lo compran. Esto también ha causado mucho conflicto en los años pasados, porque eso se ve, es arreglado como en el contexto de la Unión Europea. Entonces muchos campesinos con sus tractores fueron en caravanas a Bruselas, donde está la sede de la Unión Europea, para protestar contra las condiciones pésimas, ¿no? Porque creo que les pagan unos 20, 25 centavos por litro, pero en las tiendas se vende a un euro. Entonces se les atribuye una cuarta parte del valor final, y eso simplemente no es suficiente. En ese caso, creo que no es los campesinos no son muy protegidos. Lo que hace mucha gente que trabaja en el campo para seguir ganando su dinero del trabajo agricultural es que cambian su producción a la manera ecológica. Entonces ya no venden la misma cantidad de productos, pero una calidad diferente. Y eso ya no se vende en los supermercados, porque mucha gente va al supermercado y también tiene que ir al supermercado porque no disponen de los recursos económicos y tienen o prefieren conseguir los productos más baratos. Lo que hacen algunos campesinos, y también en la región de donde vengo, es que cambian su producción a la producción ecológica. Entonces tienen menos ganado, que produce menos leche, pero lo vende a la gente local a un precio mayor. Tampoco toda la gente puede acceder o permitirse comprar la leche que cuesta el doble de la leche en el supermercado. O por ejemplo, productos como tomates, zanahorias, simplemente hortalizas, verduras, que se producen en una escala regional o local, pero ecológico, supuestamente más sano, pero en un precio mayor. Eso es lo que cambia mucha gente que trabaja allá en el campo. También, en vez de vender su leche a empresas que lo procesan en yogur, en mantequilla y tal cosas, o que eso la gente lo hace en su propio terreno. Claro, cuesta más trabajo, al final sale tal vez menos cantidad, pero ellos pueden poner el precio, que es mayor, claro, porque lo merecen y también porque lo necesitan, y lo venden de su manera a la gente local. Entonces, en cuanto al trabajo en el campo, sí, la gente siento que se ve confrontada con muchos obstáculos. Algunos no tienen la posibilidad de superar esos obstáculos, y otros cambian su manera de trabajar y de producir para vender su producto de manera diferente a clientes diferentes. Eso en cuanto al trabajo. De otra forma, acerca de la forma de vivir en el campo, si eso está protegido. No puedo hablar de todo el país, pero hay regiones en el país que digamos que son estructuralmente un poquito desfavorecidos. Entonces, la distancia a las ciudades sí es mayor. En muchos casos tampoco existe una red de transporte público que sea rápida, que sea eficaz. Eso es sobre todo, digamos, en el oriente del país. Entonces, lo que pasa allá es que hay también pueblos que no tengan farmacias, que no tengan tiendas, que estén muy lejos de, hospitales o de servicios médicos, digamos. Y ese es un problema estructural que se lleva combatiendo ya décadas. Entonces, se trata de proteger más a la gente en el campo con inversiones en la infraestructura, cómo podemos acceder a la gente que no pueda ir al médico en su propia cuenta, sino que el médico tenga que pasar allá, que no tiene posibilidad de cómo hacer sus compras, o que ya no pueda mudarse de campo, o ya no quiera, ¿no? Porque también si toda tu vida lo pasaste en el campo y después te das cuenta que en la ciudad sí, tal vez sería más conveniente vivir, pero simplemente no quieres dejar tus raíces, también lo entiendo, ¿no? Es una razón válida. Es decir, allá la política hace muchos esfuerzos, uh-huh, o intenta mucho aumentar la calidad de vivir en esas áreas desfavorecidas, pero eso ya llevan intentando unos 2-3 décadas y digamos no se ha cambiado mucho, y por eso todavía son existen razones por las cuales la gente se va del campo y viene a vivir en la ciudad. Entonces siento que si hablamos de la protección del campo, hay que diferenciar entre la protección de la gente que trabaja y la gente que vive, porque son dos asuntos para, uh-huh, mí completamente diferentes.
Así es.
En todos casos es difícil.
Sí, yo creo que, como acabas de decir, en cualquier parte del mundo, ¿no? Uh-huh. La vida en el campo es difícil. Y especialmente, como en tu caso decías, por ejemplo, hay mucha gente que va a vivir nomás, uh-huh, no está relacionado a las actividades del campo. Entonces, claro, para la persona que está relacionado a las actividades de la ruralidad, pues creo que en cualquier parte del mundo las cuestiones son difíciles. Shinamikan, Kishnami Parlanakushpa Katinchik, Lucas Gomner, geógrafo, Alemania, Yactamantami, Parlanakushpa Katinchik. Kunan ka parla tapushon mi imata tiyuan ka ñukanchik América Latina man tamita tapushon kashnami kan parla nakushpa katinchik. Nacho, decía Lucas, un poco de lo que conoces de América Latina, de los países que has visitado, ¿qué te parece la ruralidad en América Latina? Para ya terminar este contexto de, uh-huh, entrevistas, y ¿qué nos podrías contar de tu experiencia de Ecuador, de América Latina, la ruralidad?
Lamentablemente tengo que admitir que en Ecuador no he conocido el campo, entonces no, uh-huh, puedo dar el ejemplo de este país en el que estamos, uh-huh, pero he pasado bastante tiempo en México, uh-huh, en el sur de México, en el estado de Chiapas. Uh-huh. Pasé un año trabajando allá y eso, digamos que, entonces eso me da una idea tal vez del contexto rural. También entiendo que no sea lo mismo en toda América Latina. Uh-huh. Pero para mí fue una experiencia muy interesante, porque, uh-huh, siento que era diferente de la manera, o de la manera como yo percibí el campo o las áreas rurales en Alemania. Tampoco quiero generalizar, ¿no? Pero en ese pueblito en México, donde he pasado bastante tiempo, siento que la gente, no toda la gente, pero también muchas personas todavía tienen una conexión diferente con el campo, porque más personas están ligadas al trabajo en el campo, ¿no? Allá en ese contexto mucha gente estaba trabajando en la caña, tenía su milpa con maíz, frijol, calabaza y todo eso. Pero también siento que allá hubo un conflicto también en el desarrollo de a dónde va el trabajo en el campo, porque a mi percepción la influencia económica nacional e internacional también fue muy fuerte en ese contexto. La gente también se veía obligado a producir cada vez más en el mismo terreno, o simplemente tener que producir más para seguir alimentando a la familia, para seguir con sus actividades. Entonces ahí sentí el conflicto entre la producción, digamos, agricultural con productos químicos, con abonos, con fertilizantes, con pesticidas, y la gente que no quería tomar ese camino y seguir también de la manera tradicional como lo hacían sus abuelos, y también produciendo de la manera ecológica, para tal vez vender menos cantidad, pero una calidad mejor, y ganando obteniendo un precio más alto. Eso para mí fue muy interesante allá. No sé si acá en el Ecuador será parecido. Es, me gustaría también vivirlo algún día. Porque sí, Quito es una ciudad muy bonita, pero también me gustaría conocer más del contexto también de lo rural.
Gracias, Lucas, por aceptar nuestra invitación y especialmente hablar desde tu perspectiva la ruralidad de Alemania. Shinami kan kunanka parlana kuspame tu kochis kanchika y Alemania ya que manta rural mantame parlana kuspa katis kanchik si tu kochinchika y ñu kanchik voces rurales nishka programa unmi kunanka punya pika parlana kur kanchik. Agradecemos a todas las personas que nos escucharon por nuestras diferentes redes sociales. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestros diversos programas de la semana de Flaxo Radio. En Twitter nos puedes buscar como arroba Flaxo Radio, en Instagram también nos puedes encontrar como Flaxo Radio y también puedes buscar todos nuestros programas, lo tenemos en YouTube, en Flaxo Radio. Shinamikan, yupi chanchin, masnaya kai ñu kanchin, anki uyarita, uyakunata. Agradecemos, Lucas, esperamos que también puedas vivir esa experiencia bonita acá también en el Ecuador, así también puedes compartir nuevas experiencias de vida también.
Muchas
Gracias,
gracias por
Lucas.
la invitación, muchas gracias por
Gracias.
su tiempo.
Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.